Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 57 de la temporada 25-26 que corresponde a este martes 18 de noviembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! El sábado llega el Celta, llega el equipo de varios jugadores del Deportivo Alavés. Uno como el de Denis Suárez, partido importante para él porque fue canterano, pero también por la clasificación del Alavés.
Bueno, es un partido especial porque estuve, bueno, soy canterano del Celta. Es un partido súper importante porque nos puede posicionar en la parte alta de la tabla o si ellos nos ganan, pues nos deja ahí en mitad de la tabla y veríamos también otras, con otros ojos la clasificación. Entonces para nosotros es un partido que nos puede dar un impulso importante, nos colocaría con 18 puntos y también los dejaríamos a ellos 5 puntos por detrás.
A ver cómo les resumo brevemente el caso Garcés, que ya saben que apelación le dijo que Nanay. Bueno, pues apelación ha sacado, bueno, la FIFA, el por qué le dijo que no. Bueno, pues la FIFA ha dicho que no al recurso y mantiene los 12 meses de sanción porque el central del Deportivo Alavés está castigado por usar un certificado falso que le convertía a su abuelo argentino en malayo. Garcés envió el acta auténtica a su agente el 21 de enero, un día antes de que la Federación Malaya ya había presentado otra con el lugar de nacimiento cambiado. Él dice que confió en el 100% en su representante y que no revisó nada. Cuando le preguntaron por qué no reclamó después, soltó un "no me compete". La FIFA lo tiene claro, es una negligencia grave. Dice que un profesional no puede mandar documentos sin mirar para jugar con una selección sin vínculo real. El falsificador sigue siendo desconocido, pero la sanción está ratificada. Ha visto en los periódicos la protesta del San Ignacio, equipo de la tercera, que protestaba por el estado de las instalaciones de Adurchaval, que dicen que es lamentable. Allí entrenan equipos como San Martín, Corazonistas, Centennial y el Club Deportivo Vitoria, además del colectivo arbitral. Pues bien, el tiempo de entrenamientos queda reducido por tanta gente a una hora. El ayuntamiento les ha propuesto ir a Betoño, pero no han podido entrenar ni completar entrenamientos. Al final se han tenido que ir a Salvatierra y exigen una solución por parte del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se preguntan si no pueden entrenar, se les está empujando a abandonar la competición. Exigen una solución inmediata. Araski comunicaba esta mañana que Alisa Lorenz, después de 6 partidos, no formará y no seguirá en la plantilla de Cuchabank Araski. Han llegado a un acuerdo mutuo para finalizar su contrato. Esta mañana se presentaba el Élite de Zaramaga de pelota parejas. El jueves tendremos las semifinales. Se han sorteado las 2 parejas que van a jugar las semifinales. Una semana más tarde, la gran final, tanto semifinales como final, a partir de las 6:15 en el frontón de Zaragoza. Y tenemos 2 nuevas campeonas de Euskadi en Tronza: Garbiñe López Uralde y Ruth Linaza. Para López Uralde es su tercer entorchado vasco. Bate un récord ya que nadie había logrado 3 chapelas en un mismo año. Ya se acerca el partido frente al Celta el próximo sábado. Puedes tener una entrada doble para verlo gracias a Learning Out, por gentileza del Learning Out. Escribe a sorteos.vitoria@cope.es. Di qué idioma te gustaría aprender con Learning Out. Deja tu nombre, tu número de teléfono y podrás optar a ver ese Alavés Celta. En los próximos 30 minutos y en el 104.6 tenemos la tertulia de fútbol, la de Cope Más, la del Deportivo Alavés, la del Corto y al Pie, no te la pierdas. La programación sigue en Cope.
En la radio suena el balón, cada martes es una canción. Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. En Corto y al Pie.
Es martes, hablamos de fútbol y bueno, pues tenemos no tenemos competición, sí que hemos tenido un partido y un evento, más que un partido, un evento muy chulo en San Mamés. Al final fue Pablo Ibáñez. Tenemos por delante el Celta de Vigo, ¿no? Con muchos excelteñas en este Deportivo Alavés. Y bueno, ya dijimos la anterior tertulia, ¿no? Que por delante también tenemos ese partido de Copa frente al Portugalete, pero también hay que hablar de ese presupuesto que dentro de, bueno, un poco menos de un mes se va a aprobar. En el que, bueno, pues el Deportivo Alavés aprobará también la posibilidad de tener el presupuesto más alto de su historia, más de 90 millones de euros. ¿Quién nos lo iba a decir? Alberto Lasaga, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, bienvenido.
Hola,
a Arratsaldeón, Alfredo Vázquez.
Soy su Arratsaldeón.
Bueno, vamos a empezar un poco con lo de Alfredo. Alfredo, no sé si estuviste tú en
San Mamés. Sí, estuve.
¿Qué tal,
estuve?
¿No? La televisión era impresionante.
Fue emocionante toda la jornada, porque además lo mejor del sábado no estuvo en el césped. Yo creo que lo del césped era la disculpa,
claro,
para organizar lo que se organizó. Lo importante estuvo en las gradas de San Mamés, por supuesto, y en las calles de Bilbao, ¿no? Con esa doble reivindicación, esa jornada doblemente reivindicativa. Por un lado, volver a pedir y a reivindicar la oficialidad de Euskal Selekzioa. Sabemos que es un camino muy dificultoso, lleno de obstáculos de todo tipo, pero que, bueno, pues cuando uno se encuentra con esos topes, lo que hay que hacer es intentar salvarlos. El propio Íñigo Ruiz de Galarreta lo comentaba al final del partido, ¿no? Que nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, pero que no hay que dejar de intentarlo, y lo del otro día fue una demostración de fuerza, además en una jornada significativa por el hecho de ser ventanas FIFA. Y luego, por supuesto, y teniendo en cuenta la trascendencia de una cosa y de la otra, pues lo más importante fue una nueva muestra de solidaridad y de compromiso por la paz del pueblo vasco, ¿no? Orientado al rechazo frontal al genocidio en Palestina, y sobre eso versó toda la jornada desde mediodía. Nosotros pasamos el día, fui acompañado de amigos, de familia, pasamos el día completo en Bilbao, y la verdad es que hubo una sintonía fantástica y un remar todos en ese sentido, ¿no? El hecho de comprobar, y esto, antes he parafraseado a Ruiz de Galarreta y ahora lo voy a hacer con Iagoba Arrasate, lo que dijo al final del partido, bueno, pues que el fútbol sirva de vehículo y de altavoz,
sí,
para estas cosas, ¿no? Para algo más que la competición en sí misma, que sí, que es lo que da vida al fútbol como fenómeno social y como negocio también, pero que sirva para todo esto, ¿no? Para dar muestra de compromiso más allá de lo meramente futbolístico. La verdad es que fue una jornada, como he dicho al principio, muy emocionante y para guardar en la memoria.
Bueno, no sé si queréis añadir algo, pero yo sigo porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Sí, y
lo más importante de esto del otro día es que dejen de matar palestinos.
Sí, esto.
Pues sí, es así.
Sí, pero sí que es verdad que por una vez, y cada vez se ven menos en el fútbol, porque ya lo económico ha superado a lo social, que una causa tan importante, pues quizá gente que viva un poquito más alejada de esa masacre que ha habido en Palestina, pues que pueda ver la magnitud que tiene, pues a través del deporte, y que por una vez sirva para intentar concienciar quizá gente que
esto,
no esté tan concienciada.
Esto además no va a levantar los edificios que el ejército israelí ha destruido en Gaza, ni va a resucitar a todos los muertos, son como 70.000 ya, ¿no? Ni va a curar a los heridos, pero sirve de arrope a esos futbolistas palestinos que estaban el otro día en Bilbao representando a su país.
Sí, totalmente.
Y a los muchos y muchas ciudadanas palestinas que estaban en la grada y que recibieron ese arrope. Y otro detalle que quiero que no se quede en el tintero. Se habla mucho ahora de la gente joven, la tendencia, cómo piensa, hacia dónde se orientan, los peligros que ello conlleva. Bueno, no sé dónde pasará esto, o bueno, sí sé dónde pasa esto, no lo voy a decir, pero el otro día en San Mamés estábamos público de todas las edades, pero había un predominio clarísimo de chicas y de chicos jóvenes, personas comprometidas y con una orientación muy clara de mostrar fuerza y solidaridad a quien lo necesita. Yo creo que ese es un apunte con el que nos tenemos que quedar. No toda la gente joven es igual en todas partes, y el otro día hubo un ejemplo por parte de también pues ese sector de la sociedad vasca.
Dicho lo cual, vamos con lo que tenemos por delante. El Celta, que ese partido se las trae por la necesidad también del Deportivo Alavés de seguir puntuando, porque el Celta creo que está, hombre, está por detrás en la tabla clasificatoria, ¿no? Pero está también en un buen momento, Héctor. Y bueno, y porque tampoco es que se le da demasiado bien al Deportivo Alavés el Celta de Vigo. Y que siempre viene el Celta hace frío. Oye, esto ya os lo digo yo, porque yo soy el que me como todos los inalámbricos, y siempre que viene el Celta es entre noviembre y enero y febrero, y siempre hace frío. Bueno, eso sí, lo digo.
No has conocido más de una nevada,
no,
con el Celta.
Con el Celta, que sí, me corrupamos todo y por la banda ahí corriendo con los copos de nieve y a Carpini. Uf, me acuerdo de aquella.
Sí, sí. El tema es que, aparte del frío, y que aquí ya hemos hablado muchas veces, que después de un parón por selecciones, quizá la intensidad competitiva baja, en este caso en los dos equipos, y eso es lo positivo, que al estar en Mendy, a priori el Alavés debe entrar un poquito más enchufado que el Celta. Pero el Celta es un equipo que prepara muy bien los partidos, que tiene una plantilla con jugadores de distintos perfiles, y que tiene un Borja Iglesias que está en un estado de forma, creo que el mejor de su carrera, y que además ha ganado mucho en inteligencia táctica. El último partido de Liga contra el Barcelona, yo no me lo esperaba, porque no pensaba que era un jugador con tanta visión, y fue la punta de lanza del Celta en cuanto a bajar a recibir para poder romper el fuera de juego con el centro del campo del Celta, ¿no? Entonces, creo que el Alavés tiene que esperarse un partido muy difícil, donde el Celta va a apretar, donde tiene plantilla para poder plantear dos partidos distintos el Celta, dependiendo un poco de cómo funcione, con lo cual, esto ya lo llevo diciendo varias tertulias, pero creo que el Alavés tiene que salir con el equipo más intenso posible. Eso implica, a mi entender al menos, que Pablo entre de inicio junto a Blanco, porque el centro del campo del Celta, con un Ilaís Moriba, que es un jugador muy físico, que ya hemos visto en Vitoria además que el Alavés sufre con centros del campo tan físicos porque le cuesta más ganar esa batalla, con lo cual yo espero un partido muy igualado, muy difícil, y espero también que con dos delanteros el Alavés, porque el Celta juega con defensa de cinco, con carrileros muy largos, y dos delanteros pues puede hacer quizá tambalearse un poquito más a los centrales.
Lucas Boye vuelve, y si vuelve va a volver noticia al 11, sí, eso sí, lo tengo sí claro también.
Sí, yo por no repetirme voy a avanzar mucho. Quiero ver un centrocampo Pablo Blanco, quiero ver unas bandas Denis Carlos Vicente,
Denis.
Quiero ver una defensa Otto y Tenaglia en los laterales, y Pacheco y el otro central de...
Parada
de centrales. Es decir, quiero ver una alineación distinta.
Ostras,
para jugar con...
¿Estás dejando?
Para quedar con los suyos.
A otro lo cambias de banda, claro.
¿Eh?
Claro,
otro por la izquierda.
Claro, para que Denis esté tranquilo y nos haga algo de cara a puerta, porque Denis tiene que jugar. Pero es muy importante que el centro del campo lo dominemos.
Tiene que jugar.
Y luego, claro, arriba, esto tengo claro, que sí, Lucas Boye, por supuesto... Y yo ponía al Palomero.
A Mariano. Tienes motes, para todos los delanteros tú,
No, pero...
El tanque le llaman a Lucas Boye.
Sí, pero no es en plan negativo, porque lo de eso es que es un... Yo creo que Mariano ahora mismo, por su forma de ser, yo creo que sería el más idóneo para aprovechar, es el más goleador dentro del área del Alavés. Y es que quiero ver a alguien que pise el área. Que luego que no salga mucho, igual le pita muchos fuera de juego, pero por lo menos que pise el área.
Bueno, no sé si te va a hacer mucho caso, muchacho.
No, ya sé que no, por eso lo he dicho.
Alfredo, ¿algo que añadir o algo que...?
Pues básicamente que lo que nos vamos a encontrar este sábado en Mendy van a ser dos propuestas muy similares, ¿no? Dos equipos. Lo del Celta yo creo que es histórico o casi histórico, por lo menos en los últimos ni sé cuántos años, con una querencia evidente a tener bola y a construir juego, y bueno, que el Alavés de Coudet va un poco en la misma línea, y más en Mendizorroza, ¿no? Entonces a ver por dónde se desequilibra esa balanza. Hasta ahora, desde luego, en Mendy, independientemente de cuál haya sido Bueno, sobre todo cuando nos hemos encontrado con equipos un poco con esa propuesta, como es el caso del Elche de Sarabia, pues hemos sabido y hemos podido imponer en este caso nuestra idea de juego, pese a que lo que teníamos enfrente era una propuesta muy similar. Veremos a ver por dónde sale esto el sábado, pero bueno, yo coincido con lo que comentabas, Héctor. Estamos hablando de un equipo con con individualidades desde luego muy importantes y sobre todo con una línea de centro de campo muy creativa, en la cual ahí, si vamos a un intercambio, que se entienda el símil, si vamos a un intercambio de bofetones creativos, no sé si vamos a tener las de ganar. Yo creo que, aparte de, porque creo que lo ha venido justificando también con su rendimiento hasta que ha desaparecido de los equipos titulares, yo creo que nos conviene meter a alguien, sobre todo en línea de medio de campo, que haga un poquito de contrapeso a esa idea general de juego de los dos equipos y que nos aporte un poquito de posición y de músculo. Y yo creo que ese futbolista nuestro es Pablo Ibáñez.
Y el tema de que pueda jugar Blanco solo en el centro del campo, os acordaréis, porque tenéis mejor memoria que yo, en el partido contra el Valencia, ¿os acordáis la jugada de Javi Guerra al principio del partido, cómo rompió el centro del campo? Pues eso, el Celta es una jugada que utiliza mucho. Y si solo juegas con un pivote,
pues te mata.
Claro, porque Borja Iglesias arrastra al central y ahí entra un
centrocampista. Y eso nos pasó el día del Sevilla, Mendy.
También, sí.
También.
¿Y quiénes estaban en el campo?
Pues estaba Blanco, estaba Denis y estaba Aleñá. Espero que juegue Abde. Ahora, espero que juegue Abde, sobre todo porque es que a mí me gustaría tener un equipo equilibrado. Y el equilibrio parte no solo de la columna central del equipo, portero, defensa central, medio centro, delantero centro, sino también de lo que tengamos en las alas. Y para eso, en mi modo de entender el fútbol, y desde luego aquí el que entiende de fútbol, el que tiene que hacer los equipos, es el míster, evidentemente, pero en mi modo de entenderlo, yo voy más por la idea de bandas puras, ¿no? Y en ese sentido, y atendiendo a lo que tenemos en plantilla, pues las bandas puras son Carlos Vicente y Abde. Otra cosa es que, claro, si Abde le vamos a hacer renunciar a su fútbol y le vamos a obligar a que se vaya al centro porque quiero dejar el carril a Yussi o porque prefiero que los exteriores, más que exteriores, sean interiores, pues para jugar así, pues bueno, pues hay otras opciones, que puede ser Denis, por ejemplo.
Bueno, si quieres decir algo, si no, vete ya con el Portugalete. ¿Qué te parece? Que además, por cierto, el Portugalete iban a jugar el miércoles a las 9, pero coincidía con el Atleti y Real Madrid, que también lo venían anunciando desde el principio. Que no nos caiga el miércoles, pum, te lo ponen el miércoles. Bueno, pues nos han tenido la decencia, ¿no? No sé si es la decencia la palabra, pero por lo menos la flexibilidad para decirle, bueno, que sí, que te interesa más a ti que ponerla un martes, ¿no? Frente a un Primera, donde pues te van a ir los de Vizcaya, los del Portugalete, que iban a ir al Atleti seguro, vamos.
No sabía que, la verdad, me estoy enterando ahora mismo del motivo del cambio de horario, lo desconocía. Claro, si hay esa coincidencia, está claro.
Atleti-Real Madrid, que es el partido con la Real del Atleti de la temporada.
Sin duda.
Yo el partido Portugalete no tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque va a jugar Pablo Ibáñez, Guevara, Adde, Carlos Vicente, Mariano,
Protesoni,
Héctor Carada, Prositoni y tal. Entonces, esa gente no me produce duda. Bueno. Sé que vamos a hacer buen papel.
Y porque es un equipo bastante inferior.
Bueno, sí, también fue el año pasado.
El Atlético Minera.
También fue el año pasado.
Hay una categoría de diferencia con el Atlético
Minera. Era más.
Este es un equipo del norte, ojo.
Y bueno, y otra cosa, Portugalete está césped natural.
La Florida, que también es como muy vitoriano.
Bueno, tan vitoriano como que algunos... Yo no he estado en ese campo nunca. El otro día sí que hablé de mi presencia en Novelas en el 90... No he estado en la Florida de Portugalete, en la de Gasteiz he estado alguna vez.
Has pasado por allí, ¿no?
Alguna vez. Y no he estado en ese campo, pero yo he visto al Portugalete jugar en Liga de Tercera División en Mendizorroza. O sea, que quiero decir que esto también nos retrotrae a algunos a ciertos momentos y a algo que forma parte de nuestra historia. El Portugalete actual, sin necesidad de tirar de archivo, es líder de... Creo que es el grupo cuarto, bueno, tercera ref seguro, me parece que es el grupo cuarto.
Sí, sí, sí.
Pero líder
destacado.
Con 28 puntos en 11 partidos, 9 victorias, un empate y una derrota. O sea que quiero decir que, a ver, hay una diferencia muy grande. Una eliminatoria así, con todo el respeto para el Portugalete, tiene que caer del lado del Alavés sí o sí, y lo contrario sería un fracaso enorme. Pero quiero decir con esto que es un equipo que mejora sensiblemente, sí, al Getxo con el que nos enfrentamos en la primera eliminatoria. Y bueno, que no va a ser fácil, es lo que quiero venir a decir. Y hay que seguir pasando.
No está mal el camino este que está teniendo el Alavés. A ver si le sigue tocando, pasando primero y luego tocando equipos menos... porque este era el de más baja categoría,
sí,
de los que le podía tocar.
Y de cerca, además, o sea, que te evitas el tener un día...
Baleares, creo que
nos
tocaba,
podía,
¿no?,
haber tocado el Atlético Baleares. Que de entrada es un primera ref y luego, ojo, es un viaje ya un poquito...
Sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea, bueno, pues tenemos un viaje a 45 minutos en autobús.
Bueno, vamos con esas cuentas que presentaba la semana pasada el Deportivo a la vez que hacía pública una nota, en la cual, voy a resumir claramente, o sea, beneficio más de 200.000 euros la pasada campaña. Esta temporada tiene un presupuesto de 90 millones, nada más y nada menos, ¿no? Decían que la pasada campaña el presupuesto era de 74, pero que llegaron a 88, me parece que es.
De 74 a 84, creo.
A 84, perdona. Y este año lo suben un poco más y esperan, evidentemente, cubrir presupuesto, que incluso dicen que puede haber otros ciento y tantos mil, ¿no?, de beneficio. Y hablaban también de 150 millones de patrimonio, porque han seguido invirtiendo en patrimonio, que ahora acumula el propio Deportivo Alavés. Bueno, aquí Héctor y yo vamos a ser, creo que, sí, testigos de, sí, lo que digáis, porque vosotros sí que habéis visto las cuentas, sí que las habéis leído, y solo os pediría que las comentaseis y que no fueseis muy, vamos a decir, técnicos a la hora de pasivos, activos, que nosotros no tenemos mucha idea. Lo demás... A mí me suena muy bien todo. ¿A vosotros cómo suena?
Yo la verdad es que igual no tenemos mucho tiempo y le cedo la palabra a Alfredo.
No, tenemos tiempo.
Te cedo la palabra, esto es toma patata caliente, sí, y a ver cómo haces para coger las iguales.
Bueno, a ver, porque hay cosas, va. A ver, hay cosas que,
no, que, vamos,
que están bien y hay cosas que va. No las veis tan bien.
Va, yo soy una persona que ya soy mayor y ya no estoy de vuelta de casi todo. Entonces, ver el presupuesto que me han sacado los medios de comunicación, que lógicamente yo entiendo que tienen grandes empresas y que necesitan rellenar dos, tres pasos, cuatro o cinco.
Yo no lo sé.
Nada más.
Yo como medio de comunicación solo me puedo remitir a la nota y a lo que tengo aquí delante, que es hoy por primera vez las cuentas de Alavés.
Como yo me imagino que lo han sacado con tiempo para saber lo que opinamos a algunas personas, y espero que no sea la opinión mía lo que estén esperando, que sean de otros, pues yo les voy a decir lo que opino. Bien. Destinar aproximadamente el 50% del presupuesto al fútbol es para los que somos del Alavés sentir que tenemos una sensación de que nos están tomando el pelo, que se están riendo de nosotros. Y por lo tanto, ese presupuesto que presentan es decepcionante. En el presupuesto presentan prioridades de sus negocios culturales, o que son alternativos. Considero, por lo tanto, que el Alavés es el banco del grupo. Nos quieren y se ponen la bufanda por eso. Financiamos la tienda, la escuela, el BAC, la universidad, el ISTRA y con el 4% al Baskonia. ¿A vosotros os parece normal que presenten un presupuesto con el mayor del mundo y tal, con más de 6 o 10 millones con respecto?
El mayor de la historia es.
Sí, sí, es que es cierto, eso es cierto. Si los datos al final es que es cierto. Pero esos 10 millones que, o 6 o 7 millones
de más,
que aumentan de más, que resulta que vayamos a lo que es el fútbol y bajen de 42 millones a 40 millones porque descuentan el 1.800.000 que le han dado a Luis García Plaza, y demás, con los 40 millones parece que vamos bien.
O sea, que el presupuesto en gasto en el equipo ha bajado.
Bueno, en
ahora voy, ya, no, Alfredo me dice
No. En el equipo, hay que decir la verdad, se ha mantenido, porque el 1.800.000 de los 42 los han subido al principio de temporada, creo que no eran 42, que eran 40. Eran 40 y pico, pero bueno, me es igual. Los han subido, no han subido, lo que no han
mantenido.
Han subido. Es decir, no ha visto una mejora. Es decir, no se ve, en una palabra, el único objetivo que tiene es dejar a tres equipos por detrás. Lo tienen claro. Es decir, yo te voy a aportar un dato.
Este año en principio decían que querían quedar más holgados, ¿no?
Sí, sí, que Regeta, nada más acabar la temporada, dijo que iban a procurar que subiésemos menos esta temporada.
Vale.
Claro, si eso significa que aumentar el presupuesto 7 millones más y no dedicas más a lo que es que el secretario técnico disponga de más dinero y tal. Yo te voy a poner un ejemplo claro para acabar. Osasuna, 89 millones de presupuesto. a la vez, están 85 millones de presupuesto. El Osasuna tiene una deuda de 60 millones, que es debida, entre otras cosas, del campo nuevo, de todas las reformas que ha hecho y de algunas cosas más. Pero 60 millones de deuda. Y tienen un límite salarial de 54 millones. Lo utilicen o no, el director deportivo de Osasuna o el Osasuna puede gastar de 54 millones en fútbol. El Alavés con 85 millones, y lógicamente miro eso y veo, no hay 150 de bueno, hay 8 millones de patrimonio neto han dejado esta temporada. Ahora, entonces, tenemos un límite salarial de 40 millones de euros.
¿14 millones
menos que los Osasuna, que viene a ser la misma familia? La misma familia. Con unos que dedican las deudas y el otro que dedica a las cosas culturales. Entonces, ese es el verdadero problema. Y por eso, desde la vez, cuando salen estas cifras y vemos que de verdad, joder, pues está bien que ayudemos, pero vemos que no se potencia lo que es el equipo de fútbol, pues
perfecto.
Nos sentimos mal.
O sea que el titular de lo que, si a ver si lo he entendido bien todo lo que has dicho, es que a la vez aumenta el presupuesto, pero no invierte más en la plantilla o en los futbolistas, o no saca más de límite salarial para poder.
O sea, lo que yo entiendo, yo que soy puro de letras, que de números sé muy poquito, es que el principal problema con un equipo, comparando con un equipo como Osasuna, que es en ingresos muy similar, es que el Alavés, el porcentaje que dedica el Alavés a mejorar el equipo y a mejorar el proyecto en Primera División, sí, sí, es bastante menor
que, es el mismo que la temporada pasada,
que lo que dedica, sí, en este, claro, caso los Osasuna, ¿no?
Pero en porcentaje cada vez menor.
Claro, porque han subido 7 o 8 millones.
Eso es. Claro. También el límite salarial depende de otras cosas, ¿eh? Quiero decir. Pero bueno, ya he dicho que hay una inversión de Osasuna en el Tajonar, en el campo fútbol, en todo esto. Pero bueno, pero ahí está. Yo creo que es un ejemplo que nos podemos mirar y por lo menos para tener una referencia. Alfredo, tú que las has leído todavía, que estoy muy reciente, ya sé que no en profundidad, y más sabemos que en Accionistas Albiazules las miréis de arriba abajo porque realmente, pues eso, ¿no? Sois muy concienzudos en eso. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te ha parecido?
Bueno, de entrada, lo que acaba de comentar Alberto, no sé si es necesario que diga que yo personalmente lo suscribo desde el punto hasta la cruz. Lo que pasa es que esto que ha comentado Alberto, que es una exposición relatada de la fotografía de las cuentas del club, luego requiere de cierto desarrollo. Porque alguien puede decir, bueno, bien, esto es la opinión de Alberto Lasaga, claro, respetable, pero puede ser una opinión particular que esté o no esté basada en datos y en lo que aparece en libros.
Yo he cogido las cuentas esta mañana.
Las cuentas esta mañana, he echado un vistazo, ¿veis?, lo poquito que he podido antes de venir aquí.
¿Vale?
Pero me ha dado para llegar a algunas conclusiones.
Pues dinos.
De entrada, el presupuesto. El año pasado arranca el ejercicio con 77 millones de presupuesto, termina con 84. Que haya desviaciones es absolutamente habitual. Y que la desviación sea al alza, no es una mala señal. Quiere decir que el club, en un momento determinado, por el motivo que sea, ha decidido seguir gastando, seguir invirtiendo, para que el proyecto deportivo y empresarial no colapse. ¿De acuerdo? Nos vamos este año a 90 millones de euros de presupuesto, el mayor de la historia. Claro, esto es lo primero que destaca el club cuando hace pública la nota de prensa anunciando la Junta de Accionistas.
Sí, sí.
Porque esto, para el gran público, la primera lectura es... ¡90 millones!
Sí, el titular es muy bonito.
Os lo he dicho yo.
¡Qué pasada! 90. Bueno, luego está la letra pequeña. Y la letra pequeña es lo que nos dice, poniendo ya cifras a lo que ha comentado Alberto, porque claro, dices Alberto que el año pasado el límite salarial era 42. Era 42 en el arranque temporada. Al cierre del mercado de invierno fue 46. Y este año arrancamos la temporada con 40. Sí, me como los decimales, ¿eh? Hay decimales, es 40,2 o 40,1, tal, sí, lo tengo apuntado por ahí. Pero bueno, para no volver loca la audiencia, esos 100 personas que nos escuchan atentamente todas las semanas, me como los decimales. Entonces, tenemos que del cierre del último mercado, que fue el de invierno de la temporada pasada, a la apertura del último, que es el de este verano, hay menos 6 millones en límite salarial. Mientras que el presupuesto crece en 13 con respecto a hace un año, y en 6 con respecto a final de temporada. Es decir, la proporción de lo que el club, no solo la cifra absoluta, que también, sino la proporción de lo que el club gasta en plantilla es cada vez menor. Y esto ni lo dice Alberto Lasaga, ni lo dice Alfredo Vázquez. Lo dice el libro de cuentas del Deportivo Alavés, y que lo quiera mirar, que lo mire. Otra cuestión. ¿Y esto por qué? Bueno, pues según el informe de auditoría, desde la temporada 21-22, casualmente, el año en el que el Alavés afronta una ampliación de capital no dineraria de Ondare a través de la valoración de la parcela de 3 sector 15 de Salburúa, 3 millones y pico, con un movimiento que, bueno, pues sin más, una tasación externa, nos dijeron, de ese terreno, vale. Pues a partir de ese movimiento, de la temporada 21-22, en el informe de auditoría se repite como un mantra una frase dentro del capítulo aspectos más relevantes de la auditoría. Estoy leyendo las cuentas del Deportivo Alavés, ¿eh? Estoy leyendo.
Doy fe que las está leyendo, sí.
Vale. Sí, sí.
Dada la relevancia de los importes involucrados, hemos considerado estas transacciones y saldos como un área significativa de riesgo en nuestra auditoría. Esto se viene repitiendo, esta frase. Tengo todas las memorias guardadas desde la 18-19. Las anteriores las he ido tirando porque es que no me caben. Las tengo guardadas todas.
Las
he ido revisando.
Yo las tengo aquí.
Vale.
Hasta que
Esto aparece desde la 21-22, casualmente, cuando se afronta la ampliación de capital de Ondare. Ondare, en euskera, quiere decir patrimonio. Claro, ¿en qué se traduce esto así a bote pronto? Pues en que el fondo de maniobra del club pues es cada vez más pequeño. Y alguien dirá, ¿qué es fondo de maniobra? Fondo de maniobra,
sí,
es la capacidad que una empresa tiene para financiar sus actividades a corto plazo. Y fondo de maniobra negativo quiere decir que los activos líquidos que tienen no te dan para cubrir el pasivo que tienes que cubrir a corto plazo, a menos de un año. Bueno, pues ese fondo de maniobra negativo, en el caso del Alavés, al cierre de la 22-23 era menos 3,3. Aquí sí que voy a dar decimales. Al cierre del pasado ejercicio era menos 6,4. Y al cierre en la 22-23, 3,3. En la 23-24, no el pasado, sino el anterior, 6,4. Y al cierre de las cuentas que se van a presentar el 16 de diciembre, menos 35,5. Estoy leyendo las cuentas.
Quiere decir que tiene que pagar 35 kilos a corto plazo.
Quiere decir
que tiene que responder.
Exactamente, que tendría que responder a eso. No, quiere decir que los activos que tiene están 35,5 millones por debajo del pasivo que tiene a corto plazo.
Vale,
a ver,
esto está bien,
para que nadie se lleve las manos a la cabeza. ¿Esto significa suspensión de pagos de una empresa o quiebra? No tiene por qué significarlo.
Es un índice que te...
Es un índice negativo absolutamente.
Claro, y te dice que cuidado con esto.
Claro.
Si tienes que afrontar esas deudas inmediatamente.
Mientras el Deportivo Alavés esté en primera división y mueva los ingresos que se mueven en primera división, pues a través de ventas, Panichelli, Mourinho, Konegny, tal, a través de fondos propios y de cobros que tiene que hacer el club, pues se puede ir pasando ejercicio a ejercicio, siempre con el agua al cuello.
Pero entonces,
bueno, cada vez más.
¿Qué pasaría si el Alavés baja a segunda división y está dos temporadas
en segunda división? Es que eso voy a decir, si bajamos a segunda división y tenemos...
Porque no hay capacidad de maniobra, entiendo.
Un penalti en el 129 y el Búfalo lo encasqueta y subimos en un año...
Todo es bonito.
Pues entre la ayuda al descenso y casi de un año solo en segunda división, en principio no tiene por qué haber problema. De hecho, el márchamo del club después del descenso ha sido el mismo. Y los proyectos han retomado donde estábamos antes de descender. El problema es que esa situación se prolongue más de un año.
Que se falle el penalti.
Claro. O que no nos lo pite.
O que no lleguemos ahí.
Estamos jugando continuamente haciendo equilibrismos en la maroma. También tengo que decir que este fondo de maniobra negativo, que es 5 veces y pico superior al del cierre de la temporada anterior, como he dicho antes, no significa quiebra, no significa suspensión de pagos. Pero en una empresa normal y auditada de una forma habitual y normal, esto suele ser el primer paso para eso. Lo que pasa es que en este caso no se va a dar, pues porque no solo el Deportivo Alavés, sino en general las SADs no son empresas normales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que el dato es absolutamente negativo, pero no quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza con ello. Simplemente que se tenga en cuenta.
Alfredo, Alberto, Héctor, gracias. En 7 días, es que después del Celta, retomamos el fútbol, el césped, el verde. Adiós.